Bueno, buen día, señores consejeros. Buenos días, señores consejeros. Buenos días, señores consejeros. Muchas gracias, consejero Carmelino. Vamos a continuar con la sesión y en esta etapa vamos a llevar a cabo las entrevistas personales correspondientes al concurso de juez de paz titular de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y también tenemos un suplente que veremos la opción que efectúa el postulante, que somos hoy. Pero bueno, empezamos con los titulares. Le pedimos a la señora Valeria Rubio que se acerque. Buen día. Bueno, esto no es una etapa que involucre temas jurídicos o del temario y la carga técnica que sí tuvieron, con la cual tuvo que ver el escrito y el examen oral, sino está más relacionado con el perfil para el cargo. Así que comenzá diciéndonos las motivaciones para que te llevaron a postularte para el cargo de juez titular de Comodoro.
Hay varias razones, no hay una sola. Yo hace 8 años que trabajo como administrativa en el juzgado de paz de Radatili. Hace 2 años que rendí para segunda suplente, para jueza de paz segunda suplente. Y como les comentaba ayer, son pocas las oportunidades que tengo para subrogar, porque hay una primera suplente y la titular normalmente está, digamos, normalmente, habitualmente no se ausenta. Yo siento que ya he llegado en Radatili, como administrativa, he llegado a un techo en lo que es a funciones o a poder desarrollar cosas, porque hay muchas, hay varias cosas que se podrían hacer, pero corren por decisión de la titular del juzgado. Yo como empleada, no como administrativa, no tengo decisión sobre esas cosas. Hay una cuestión de organización o reorganización de vida. Yo viví estos últimos 7 años y medio en Radatili, lo cual me permitía, por ejemplo, ir a trabajar durante la tarde al juzgado o ir a hacer otras cosas, por vivir en la ciudad. En el mes de febrero, el año pasado, compré un departamento acá en Comodoro. En el mes de febrero me mudé, departamento que está ubicado en la manzana de atrás del juzgado de paz de acá, vivo a 50 metros del juzgado. Digamos, con lo que a mí me permitiría, de la misma manera que trabajaba en Radatili, poder trabajar acá en Comodoro, haciendo cosas durante la tarde o más cerca o fuera del horario de atención al público. Y también hay una cuestión económica. Yo desde hace 4 años que solicito una recategorización, porque mis funciones son las de un prosecretario. Salvo tomar audiencias o firmar, hago todo el resto de las actividades dentro del juzgado. Pero mi sueldo es de auxiliar administrativo. Digamos, hay un paquete de situaciones de vida que a mí me movilizan a querer crecer, a querer hacer otras cosas, a querer a querer implementar otras cosas que no puedo hacerlo en Radatili. Básicamente esos son los motivos. Me gustaría, perdón, yo le propuse a la jueza titular de Radatili hacer varias cuestiones. En principio me parece fundamental, para pedirle a alguien que cumpla con una norma, tiene que conocerla la norma. y creo que más de la mitad de la población no sabe ni siquiera que existe un código contravencional. Creo que es fundamental también por eso darlo a conocer, sobre todo en los adolescentes, en las escuelas secundarias. Los chicos de 16 años ahora pueden votar, los que tienen 17 cumplidos van con sus padres a pedir autorización para una licencia de conducir y no tienen ni idea que existe un código contravencional ni qué es lo que ese código dice. Para mí es un código de convivencia dentro de la sociedad y esos ciudadanos que se están formando para ser adultos, hay parte de lo que es el día a día como para ellos como ciudadanos no lo conocen. No, me gustaría implementar cosas, charlas, organizar algo con las escuelas, con el Ministerio de Educación, con supervisión, con los municipios, con esas cosas. Yo no tengo decisión como empleada administrativa hoy por hoy, no puedo hacer nada de todo eso.
Bueno, señor consejero,
buen día.
Buen día.
Me parece excelente lo que decís de dar a conocer, digamos, la existencia y del código contravencional a la ciudadanía. La pregunta es la siguiente. Actualmente, desde el lugar donde vos estás trabajando, ¿has tenido oportunidad de hablar con la responsable del registro?
¿El registro civil?
Perdón, de la titular de donde vos estás trabajando.
Sí.
En el sentido de hacer capacitaciones, ¿le has dado alguna inquietud? ¿Le has transmitido alguna inquietud? Y ¿Cómo ha sido de estas
capacitaciones a los adolescentes o a la sociedad adulta es un poquito más difícil porque no la puedo obligar, pero a los adolescentes estando dentro de una institución, sí, se lo he planteado. Ella tiene otro criterio, otra postura, que el ciudadano tiene el deber de conocer las leyes. Yo tengo otro criterio, que si bien tiene el deber de conocerlas, si no las conoce, yo desde el Poder Judicial tengo que acercarme, digamos, si no viene tengo que acercar, buscar la manera yo de acercarme y que la conozcan. No, ella lo que ha hecho hace 4 o 5 años atrás es una capacitación junto con una de las fiscales penales de acá de Comodoro. Han hecho una capacitación para la policía y para guardia urbana en Radatili. Pero después de eso no se hizo nada más. Que lo hicieron en conjunto con el municipio, pero después de eso no se hizo nada más.
Buen día.
Buen día.
Una consulta. Por un juzgado de paz circulan, digamos, trámites que tienen que ver con el movimiento de ganado.
Sí.
¿No? Y uno de los temas que se ha generado en los últimos años es el crecimiento del abigeato, del robo de ganado, ¿no? ¿Qué cree usted que podría aportar desde el ámbito de su función como juez de paz para mejorar, por lo menos desde ese lugar, lo que es el control del tránsito de animales, que muchas de las veces sucede y es ganado robado?
Nosotros en Radatili no tenemos registro de señas. Lo tienen repartido entre los dos juzgados de paz de acá de Comodoro. No sé, creo que implementaría algo como, por ejemplo, salir, ir a recorrer, ir a visitar cada uno de los propietarios, digamos, no teniendo un registro, si yo no tengo no tengo los datos de ellos, pero saldría a visitarlos, digamos, creo que esto se controla básicamente con buenos alambrados y con el ganado señalado.
Sí, más que nada la pregunta se refería a que siempre se extiende una guía. para que lleguen a los circuitos, donde consta, digamos, el propietario, la marca, la señal, o la señal, o lo que corresponda. Y muchas de las veces no se sube a verificar, y muchas de las veces lo hace la policía. El permiso de guía es el juez de paz.
Sí, usted lo que me dice es que muchas veces se traslada ganado sin guía.
Eso genera por ahí la posibilidad de la vigilato, a eso me refería.
Sí, sí, bueno, digamos, la idea de visitar a la gente dentro de sus establecimientos es controlar todas estas cuestiones, es informarle de que ellos tienen chequeras que pueden solicitar y comprar en el juzgado de paz, tal vez explicarles cómo completar estas chequeras, tratar de tener una comunicación, si están lejos, una comunicación telefónica, más periódica con estos propietarios, o en su defecto, con las personas encargadas de los distintos establecimientos, porque no siempre está el que está en el campo, es el propietario. Trataría de acercarme un poco más a los establecimientos y tener una comunicación y un asesoramiento, digamos, una ayuda más fluida, como para que se pueda cumplir mejor la norma.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Tengo que decir, la verdad, me gustó muchísimo eso de el deber de que la gente conozca las leyes. Tiene la gente. Y uno, como funcionario, también tiene el deber de hacerse la conocer las leyes y su particular visión de ir a la gente. Me parece bárbaro, y si eso realmente lo cumple, sería espectacular. Porque la hago cortita. Una vez me pusieron en un puesto hace muchos años de campo y yo no entendía mucho. Y fui campo por campo de los tres departamentos de la zona sur de Chubut, y me fue muy fácil entender lo que la gente necesitaba y quería, y hacer sentir también el rol del Estado.
Sí, que uno está.
Muchas veces no lo conoce. La pregunta es la siguiente. ¿A usted le parecería bien, porque justo acá el compañero William le decía el tema de la vigiato? ¿Le parece bien que carabaneen también el ganado ovino, más que nada en toda la parte sur de Chubut y toda la provincia de Santa Cruz, que donde más ganado ovino hay, que carabaneen las ovejas y se puede reducir significativamente el abigato? Porque las vacas se carabanean por obligación de una ley de SENASA.
Creo que aplicando estrictamente la norma, sí, creo que se puede controlar mucho mejor el abigato. Pero junto con eso, creo que tiene que haber mucho más control de la policía, de puestos camineros, de cruces. Yo llevo 7 años en el juzgado de paz de Radatili haciendo, por ejemplo, guías de traslado con retorno equino. 7 años. No tengo ni una sola devuelta por la policía.
¿Quiere decir en su control? Claro.
¿Entiende? Digamos, todo es en equipo.
Si
nosotros hacemos una parte, el ganadero hace otra, y no tenemos quién lo controle o quién verifique esto, no nos sirve, no nos alcanza.
Sí.
Pero sí.
Son tres eslabones de la cadena. Faltan los municipios, que muchas veces hay carne colocada en las carnicerías sin el respectivo sello.
Bueno,
muchas gracias.
No, de nada.
Gracias. Consejero ganadero Mosqueira. También sabe campo, Mosqueira. Me sorprende.
Director regional de Corfo Sur y fui presidente de Corfo durante 2 años.
Después háganos una lista de los cargos públicos de Mosqueira, porque han sido muchos, variados.
Igual creo que nosotros tendríamos que estar mucho más en contacto con SENASA, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención es, nosotros hacemos guías equinas para juegos deportivos, porque en Radatili lo que más manejamos es el tema del hipódromo. ¿Quién controla los carros? Digamos, nosotros no tenemos autoridad para subir a un carro y controlarlo, a ver en qué condiciones llevan a ese animal. Me parece que se tiene que aceitar un poco más la coordinación entre los distintos entes para llevar adelante el cumplimiento de la norma. Eso básicamente.
Bueno, yo tengo una pregunta. No sé si es la última, pero ¿cómo enfocaste el concurso teniendo en cuenta que digamos hay otros postulantes que son abogados? Obviamente que el cargo no requiere título, pero es como un desafío para una persona que no lo es competir con profesionales del derecho. Es como que todo el concurso y todo, digamos, la postulación y la preparación, no me interesa saber la preparación, ¿sí? A continuación, que ya luego que termine esta entrevista queda liberada, y a continuación de todas las entrevistas vamos a dar lectura al dictamen de la mesa examinadora, pero digo, ¿cómo se asume el desafío? ¿Cómo qué se piensa cuando, bueno, voy a concursar para un cargo, voy a competir con varios abogados? ¿Cómo te lo planteaste eso?
Y en principio estudiando.
Es una buena medida.
Sí, tengo claro que corro en desventaja porque hay toda una preparación académica y técnica que no la tengo. Pero ¿qué me animó? A mí me encanta el trabajo, me encanta la función del juzgado de paz. Creo que si tuviera la misma posibilidad en cualquier otro juzgado o en otro fuero, no la tomaría. De hecho, hace un mes, un poquito más, creo que fue antes de la feria especial, me ofrecieron ir a la oficina judicial. Me ofrecieron cambiar a otros juzgados y no lo acepté, porque a mí me gusta el trabajo del juzgado de paz. Tiene de todo un poco, tiene el contacto directo con la gente, tiene el poder ayudar, aunque sea en una partecita muy pequeña, a la gente a hacer un simple trámite, o al poder tratar de vivir un poquito mejor con su vecino, y eso a mí me gusta. Puede sonar medio, pero a mí me contenta.
Está bien. ¿Alguna pregunta más, señores consejeros?
No iba a decir más nada, pero más que nada para el doctor Montenovo, ¿no? Una vez lo hemos hablado del tema, en otros exámenes para juez de paz, que justamente el juez de paz es lo que está diciendo la señora, es sentido común, preocuparse por la gente, y que la gente solucione su problema. El sentido común es la primera materia, y no para eso tenés que ser abogado. Gracias.
Tiene razón, Mosqueira. Pero yo no decía lo contrario de lo que está diciendo usted. Bueno, seguimos con las entrevistas personales. Sin solución de continuidad, leemos el dictamen y ahí definiremos cuándo deliberamos, que calculo va a ser a la tarde. Así que gracias. ¿Te puedes quedar?
Gracias.
Le decimos que se aproxima la doctora Sánchez Almirón.
Acá, sí.
Buenos días.
¿Cómo te va?
Bien.
Señores consejeros, continuamos. Bueno, doctora, esto es la tercera etapa del concurso, ¿sí? Es una entrevista personal que no involucra temas jurídicos en principio, sí tiene mucho que ver con el perfil para el cargo. Así que yo hago la primera pregunta, digamos, para arrancar, y después los consejeros seguirán. La motivación para presentarse al cubrir el cargo de juez de paz titular. Sabemos que trabajás en el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué te llevó a interesarte en el cargo?
Bueno, como bien dijo, soy funcionaria de Fiscalía hace 4 años y me interesó muchísimo cuando lo vi. Estaba en una situación personal en la que creí que estaba en condiciones de un cambio, pero que todavía por una cuestión de experiencia personal, por la edad que tengo, no me animé realmente, sinceramente, al cargo de juez penal. Entendía que necesitaba unos años más si quisiera hacerlo, y me pareció que el cargo de juez de paz me permite por primera vez tomar las decisiones. Si bien nosotros lo hacemos, tenemos la posibilidad de decidir en audiencia y demás, siempre estamos supervisados por nuestros superiores jerárquicos, y es la posibilidad de dictar sentencia, de hacerme cargo de mis resoluciones absolutamente sola, de también tener en algún punto el equipo a mi cargo. Si bien manejo de personal tenemos también, en este caso sería el conjunto de toda esa situación, que sería puesta en cabeza mía únicamente. Me pareció que era un buen desafío si el día de mañana quisiera presentarme un cargo diferente, o bien también si quisiera quedarme en este que hoy elijo. Y además la naturaleza jurídica, como no difiere tanto de aquello que he hecho, consideré que era más sencillo quizá llevar todo el conocimiento previo a lo que no difiriera tanto como un juzgado civil o algo diferente.
Bueno, señores consejeros, tienen la palabra.
Buen día.
Buen día. Muy bien.
Hace un rato comentabas de tu interés como un paso previo a ser juez penal, ¿no? Tal vez insertarte dentro de la magistratura como juez de paz. ¿Y por qué no fiscal? Ya que sos funcionario de fiscalía y sería un paso previo a... Y creo que hay un concurso, me parece que hay un concurso para fiscal de Comodoro. ¿Por qué no intentar como fiscal?
Primero que no me daba todavía la cantidad de años necesarios al momento de escribirse, pero fuera de eso, tampoco lo considero un cargo previo. Consideré que las responsabilidades son las mismas, y si bien todos tenemos responsabilidades, lo cierto es que cambiar el cargo de funcionario a magistrado me generó eso en relación a la edad, y también porque lo he notado y lo he hablado con gente que decidió esto, una decisión así, siendo tan joven. En virtud de ello, y tengo la misma visión acerca de los tres cargos, de defensor público, defensor oficial, de fiscal general o de juez penal de primera instancia, entendí que son equiparables y que estarían en la misma condición. Y no lo elegí solamente por la cuestión previa, porque también puede llegar a ser que un día elija que lo contravencional es lo único que quiero trabajar. Lo elegí también por esta posibilidad de dictar sentencia, que nosotros no la tenemos. Mi trabajo en fiscalía sería más o menos el mismo, y el lugar que ocuparía dentro de un proceso sería el mismo. Eso fue también lo que me motivó.
Y buenos días, doctora.
Buenos días.
Respecto de lo que estaba comentando recién, ¿no es cierto? Usted considera que tal vez un cargo para fiscal, usted todavía no cuenta con la experiencia, está bien que no tiene los años, pero ¿usted considera que el juzgado de paz sería un intermedio, un cargo intermedio que no tiene tal vez la jerarquía?
No considero que no tenga la jerarquía. Lo que quiero decir es que, en principio, el cambio este al que hago alusión de la forma de trabajo y el trabajo en sí, la decisión. Finalmente, en todos los procesos, quien decide es el juez. Y segundo, que contemplo la posibilidad, realmente cuando empecé a conocer el trabajo contravencional, me generó un gusto, me pareció que era algo interesante y que tiene que ver mucho con el orden social y la vida y la pacificación, que es algo que me interesa muchísimo, que lo he aplicado de hecho en mi tarea diaria. Pero lo que digo es que en caso de que yo decidiera hacerlo, me parece que este cambio que acepto, que me parece un riesgo igual, no sería tan abrupto a esta edad. Y los mismos requisitos que pide el cargo me hacen entenderlo. Si una persona de 18 años tiene la posibilidad, por ser mayor de edad, de concursarlo, esto marca una, a mi criterio, una necesidad en la maduración diferente a la que puede marcar uno y otro. Hoy considero que estoy en condiciones de hacer un cambio y que lo necesito y que me gustaría tomar ese riesgo de decidir, pero que también quiero darme el tiempo de pensar si volver a la línea penal o no.
Dentro de las buen día, dentro de las digamos dentro del trabajo, dentro del funcionamiento de un juzgado de paz, está el tema de los caminos rurales, caminos vecinales, llamados caminos vecinales, en una situación de conflicto entre vecinos por un camino de este tipo, ¿cuál sería tu actitud si tuvieras la posibilidad de ser jueza de paz?
Entre un conflicto entre los vecinos por ese camino, por la utilización del camino. En principio, entiendo que los fundos tienen que permitir, en el caso de que no tenga uno salida a la ruta, que el lindante salga, tiene que haber un camino. Pero en ese caso, lo primero que entiendo que hay que hacer es llamar a las partes a los efectos de poder llegar a una solución conciliatoria, una solución, arbitrar los medios necesarios para que esto pacíficamente pueda solucionarse, en principio por arreglo de partes. Y en caso de que no sea posible, obviamente hay que tomar medidas y realizar diligencias para saber si hay posibilidades de abrirlos, por medio de qué instituciones, qué establece el municipio o las reglas de la comuna respecto de ese lugar, quién tiene mejor derecho, y fuera de las circunstancias de derecho siempre tratar de llegar como primera medida a una solución contemplada dentro de las reglas de pacificación constitucionales para no alterar el normal desenvolvimiento de la vida vecinal.
Buen día.
Buen día.
Cortito y escueto, pero completo. De acuerdo a tus palabras, vos priorizás la conciliación del diferendo entre dos personas de la sociedad a la posición acusatoria ineludible que tiene la Fiscalía.
No siempre, pero en este momento, en mi trabajo particular, la posición acusatoria varía de acuerdo también al bien jurídico y a la condición particular del imputado en ese momento y si tiene acceso o no a las mismas reglas que establece el Código Procesal. Lo que sucede es que yo estoy en delitos contra la propiedad y hay muchos delitos que son leves y dentro de esa de su escalafón también contamos, por ejemplo, en el caso de los hurtos tentados, con la venia de los mismos supermercados que nos dicen que sí aceptan soluciones de este tipo. En esos casos, y cuando son agentes primarios, sí, siempre se va a intentar una solución conciliatoria previo a cualquier disposición acusatoria por parte de la Fiscalía, fuera de que la imputación se haga porque el delito se cometió, pero también atendiendo a las garantías que puedan tener todas las partes y a resolver el conflicto.
Última, acá nunca se sabe si es la última. Fuiste al juzgado, digamos, te interiorizaste del funcionamiento, hablaste con la gente, ¿Tenés conocimiento de puertas para adentro, cómo funciona?
Sí, tuve la posibilidad de ir, pregunté cuándo había una audiencia para participar. No tenían justo en los días que yo podía, por una cuestión funcional, ir, no tenían audiencia de juicio, pero sí tenían audiencia conciliatoria. Finalmente las partes no llegaron, pero tuve la posibilidad de hablar con varios integrantes de juzgado, varios empleados, y con la juez de paz titular del juzgado número 2. Le hice todas las preguntas que tenía en ese momento para hacerle respecto de la aplicación en real, digamos, en el juzgado. Y también hablé con la juez de paz de Radatili, también por las mismas consultas. Y la verdad es que vi muy buen clima de trabajo.
Hay un reclamo del fuero contravencional que es, incluso han pedido, han presentado notas y han elaborado proyectos de reforma relacionados con que el proceso contravencional, sobre todo en lo que tiene que ver con el juicio, o incluso previamente, pero que en ese proceso intervenga el Ministerio Fiscal.
Sí.
Yo descarto que si te pregunto me va a decir que estás de acuerdo, ¿no? Como que si no, decime no estoy de acuerdo.
No, sí.
Bueno, ahora el tema es eso, ¿es necesario un vos en tu carácter de funcionario de fiscalía, ¿es necesaria una reforma legislativa o podría ocurrir que se haga mañana mismo si hubiese decisiones de carácter funcional? O sea, ¿es necesario reformar el código o por ahí con la decisión del Ministerio Fiscal de interesarse en las audiencias contravencionales o en los procesos contravencionales podría alcanzar?
Esto sucedió también con la parte de ejecución penal. En su momento cuando no estaban dispuestos y posicionaron a un juez para que se dedique solamente a esa tarea y posteriormente continuó cuando se hizo la reforma del Código Procesal. Yo creo que quizá no es necesaria la reforma completa del Código Contravencional.
Sí, por ahí en otros temas sí, pero puntualmente
concreto. En esto en concreto, y que podría disponerse de un funcionario, no sería necesario un fiscal, que un funcionario de fiscalía anualmente realizara la tarea de investigación para así cumplir con las garantías constitucionales que prevén la división en el mismo proceso. Y además que la carga de la prueba está a cargo de un acusador que promulga por la eficiencia, mientras que por el otro lado el juez promulga por las garantías del proceso y del imputado a la vez que el defensor desde otro lugar, ¿no? Yo entiendo que podría ser por una cuestión de política criminal que se decida la intervención.
Bueno, y entonces la última, ¿por qué no se hace? ¿Qué opinas?
Y ahí, y opino que en realidad lo que se debería hacer, y esto sí es absolutamente personal y sin perjuicio de lo que suceda en mi ministerio, que por política criminal también se tiene que decir qué es lo que se investiga y qué no, sin perjuicio de este carácter acusatorio que en principio nos obliga a investigar todo. Pero de qué manera y cuánta energía y qué cantidad de pruebas se releva para cada caso, sí es algo que es disponible. Si fuéramos quizás más escuetos en alguno de estos delitos más leves y se aceptaran más soluciones de este tipo, de las alternativas, quizá podría disponerse de una persona. Pero la realidad es que por el cúmulo de trabajo entiendo que es lo que motiva a que no se haga. Entiendo bien, viene por este lado.
Muchas gracias. Señor consejero, ¿alguna pregunta más? Bueno, seguimos con las entrevistas personales. A continuación de la última, leemos el dictamen de la mesa examinadora y ahí definiremos cuándo vamos a tomar la decisión, pero bueno, se puede quedar y bueno, cuando terminemos, leemos el dictamen de la mesa.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Le decimos a la señora Madueño. Buen día.
Buen día.
Bueno, esta este segmento del examen tiene que ver con básicamente con la cuestión del perfil para el cargo, no tiene que ver con temas de conocimiento jurídico o procesal, pero alguna pregunta puede haber respecto de esos temas, pero asociados al perfil. Claro, la primera y después la palabra la tienen los consejeros. ¿Cuál es la motivación para cubrir el cargo? Sabemos que sos empleada del Foro de Familia hace bastante tiempo. ¿Y qué te motivó a interesarte en el cargo de juez de paz? Que implicaría de acceder a un cambio importante laboral.
Bien. Buenos días. Mi nombre es Enriqueta Madueño. Como decía acá el doctor, estoy trabajando en el juzgado de familia desde el año 2005. Hice toda mi carrera judicial ahí, la verdad que he tenido unas maestras impecables. Y la motivación va por varios lados. Tiene que ver con una cuestión de crecimiento personal, también tiene que ver con una cuestión de crecimiento en lo que es laboral, porque se vienen muchos cambios, se viene lo que es la Oficina Judicial Civil. Por un lado, eso genera incertidumbres, pero yo hace un tiempo ya que estoy buscando un crecimiento desde lo que estoy haciendo, porque como el próximo cargo que habría sería el de prosecretario dentro del Foro de Familia, y es un cargo que no va a estar disponible, habría que buscar otros rumbos. El año pasado me presenté para el cargo de prosecretario en este mismo juzgado de paz, quedé en el orden de mérito, y me parece que está, aunque es distinto del fuero de familia, tiene que ver porque el contacto con la gente es mucho, y tiene que ver con la búsqueda de lo que es la conciliación, la paz social, buscar alternativas que sean inteligentes y estar al servicio de la gente. En definitiva, creo que es un lugar donde puedo crecer y donde puedo, aparte, poner mi propia impronta en base a lo que aprendí. Creo que, cuando decidí presentarme también a este concurso, fui al consejo el mes pasado a ver cómo era el juzgado, cómo era la dinámica del examen, y ver realmente qué es lo que se estaba buscando en el perfil. Me pareció importante después, como escuché dentro del concurso, ir a hablar con la jueza de paz de acá de Comodoro a la vuelta, quien la verdad que fue súper generosa y me dio algunas sentencias, fui a un par de audiencias para ver cómo lo llevaba adelante ella. Hablé con los chicos adentro del juzgado y me contaron cómo era la dinámica de ellos de trabajo, y eso me dio más confianza y seguridad en que la verdad que me considero capaz de poder hacer el trabajo y de ver de llevar a un cambio en lo que es gestión, en lo que es trabajo en equipo, en lo que es esto de que aprendí dentro del fuero de familia, que fue toda la parte de armar procedimientos de trabajo y procesos de trabajo para que sea una mejora continua y en donde la calidad del servicio al ciudadano sea distinta. Creo que eso es lo que yo podría aportar. O sea, hay cosas que desde donde estoy hoy trabajando aprendí y que es lo que yo puedo aportar.
Bueno, gracias. Señor consejero.
Ser el representante de los empleados judiciales, vos empleada judicial, me tomo la atribución de hacer la primera pregunta. Entre las motivaciones que nombraste, hablaste de colocar tu propia impronta. ¿Qué sería lo que podrías cambiar o mejorar del juzgado de paz siendo vos la jueza de paz?
Creo que tiene que ver con esto que conté hace un ratito, esto que yo aprendí o que me enseñaron adentro del juzgado de familia cuando trabajamos con el premio en innovación, cuando trabajamos con hacer procesos y procedimientos en donde uno agilice y efectivice, o sea, haga más efectivo los procesos de trabajo. Entonces eso, al sentir que yo lo tengo incorporado, sé que lo puedo replicar. Creo que eso sería una impronta que hoy no está.
Buen día.
Buen día.
En caso de darse una situación donde se vea que hay una contravención, pero además se pueda encuadrar como un delito, ¿cuál sería su accionar como jueza de paz?
Si es una contravención y a su vez tiene una tipicidad penal, se remiten las actuaciones a la justicia penal porque se entiende que la tipicidad contravencional queda subsumida en la penal.
Hola Enriqueta, ¿cómo estás?
Buen día, doctora.
Una pregunta, ¿por qué todavía no terminaste la carrera de Derecho?
No terminé la carrera de Derecho, en realidad empecé la carrera cuando correspondía a los 18 años, quedé embarazada, tuve mi nene, hoy tiene 20 años, tengo 3 hijos más, y en el momento que, pues yo trabajé mucho tiempo con mi mamá en el estudio jurídico, también decidí que me gustaba más el derecho desde adentro que desde afuera, y que me gustaba en su momento más la parte administrativa, por lo cual no necesitaba terminar de recibirme. En otro momento, en otra etapa de mi vida, decidí retomar la carrera, la retomé, me queda un año y medio para terminarla, y eso fue hace 5 años, cuando nació mi última nena, entonces dije, bueno, termina el jardín de infantes y retomo los libros, y el objetivo es terminarla.
O sea, te queda un año y medio.
Me queda un año y medio, sí.
¿Quieres recibirse o poblar la Patagonia, digamos?
Fue una decisión familiar.
Hola, buen día.
Buen día.
Una pregunta, ¿cuál es adentro y cuál es afuera el derecho?
Me refería a trabajar desde un estudio jurídico o trabajar desde el Poder Judicial desde adentro como empleado.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Seguimos para entrevistas personales y a continuación vamos a dar lectura al dictamen de la mesa examinadora de
bueno.
Ayer. Y bueno, ahí vemos cuándo deliberamos y decidimos el concurso, me imagino que en horas de la tarde, pero puede ser a continuación del dictamen, depende de los tiempos.
Va
a ser hoy.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Le decimos que venga la doctora Pedrotti. Hola, buen día. Sí, acá. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, esto es la parte del examen que no tiene que ver estrictamente con el conocimiento jurídico, digamos, aunque puede haber alguna pregunta relacionada, vinculada con eso, digamos, con la parte técnica, tiene que ver más con el perfil, ¿sí?, para el cargo. Por ejemplo, la motivación que te llevó a concursar. Y esa es la primera pregunta, digamos, ¿por qué juez de paz? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué te llevó a presentarte al concurso?
Bueno, mi nombre es Verónica Pedrotti. ¿Algo más? Pero, bueno. Las motivaciones son en principio personales porque, bueno, yo me recibí de abogada, elegí esta carrera por vocación y en lo personal he ido pasando por diferentes procesos. En un comienzo litigar era mi ambición más importante y sentía una adrenalina especial al respecto y era lo que más me gustaba. Con el tiempo, en el ejercicio de mi actividad privada, sentí que me perfilaba a tratar de desarrollar un servicio público por el modo en el que encaraba la atención de mis clientes y que empezaba a evitar el litigio y a componer o a intentar conciliar. En virtud de esa inquietud hice mi experiencia en formarme como mediadora, lo cual me resultó muy bueno, fue una herramienta importante para desarrollar el trabajo como yo pretendía. Siento que estoy en una etapa de mi vida con mis hijos más grandes y con otra situación personal como para encarar este proyecto, porque me considero responsable y en su momento mi prioridad era ocuparme de las actividades de los chicos y de tener más libertad en mis tiempos, y no hubiera encarado ingresar a la administración pública como funcionario si no hubiera estado en condiciones de cumplirlo como yo creo que debo cumplirlo. hoy me siento capacitada para ejercer esa función. Tuve contacto con el juzgado de paz en diferentes facetas, como pasante en la defensa pública me tocó intervenir en la defensa de las personas que acudían a audiencia como contraventores. Me gustó. Me encanta que sea el único juez que atiende mesa de entrada, que tenga contacto con la gente, que brinde un servicio que va bastante más allá de las competencias como delegado del registro de marcas y en la resolución de cuestiones de contravencionales. No me gustaría perder el contacto con las personas y eso es una cosa que yo tuve en cuenta cuando decidí ingresar en este cargo y no en otro.
Señor consejero.
Buen día, ¿cómo estás? Leyendo tu planilla de inscripción, veo que tuviste participación como integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación. Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Qué experiencia te dejó esa actividad y cómo llegaste a
jurado de enjuiciamiento? Me encantaría decir que llegué por mérito, pero no es así, porque uno llega a este lugar por sorteo. Y recibí una mañana una cédula de notificación que había sido designada en el carácter de suplente como abogada de la matrícula federal para intervenir en el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación. Fue sorpresa porque realmente yo no sabía ni qué era, ni qué hacían, ni por qué me había tocado a mí. Era suplente, así que esperé a que en algún momento llegó otra notificación diciendo que el titular no podía asumir esa función y que entonces me designaban. Por supuesto fui y fue una experiencia maravillosa. Me tocó intervenir en el enjuiciamiento de un magistrado de Mendoza que había intervenido en la época del proceso. Yo tengo 51 años, el proceso lo había leído. Tomé contacto ahí con una realidad que para mí era inimaginable. Me sentí en un lugar que me quedaba grande. Participábamos de este jurado personas que o éramos abogados de la matrícula o eran senadores, diputados o jueces federales. Por lo tanto, para mí fue muy rica la experiencia. Además de que nos trataban realmente como nunca nadie me había tratado en la vida, porque viajábamos en avión, en primera, parábamos en lugares maravillosos. O sea, esa es la parte, digamos...
¿Cómo este consejo?
Igual, tal cual. Pero yo pensé que van a pensar de mí que alguna vez juzgué a un juez y ahora vengo acá a concursar. Bueno, fue una experiencia hermosa, que ojalá nos tocara a todos, porque realmente... es muy buena.
Bueno, otra pregunta más. Personalmente considero, por lo que leo aquí, tenés matrícula de mediadora, el registro provincial de mediadores. Considero personalmente que, como esta etapa del concurso tiene más que ver, como dijo el presidente, con el perfil, creo que para el perfil de juez de paz es sumamente importante. Creo que la mayoría de los casos que van a juicio se resuelven con mediación, conciliación entre las partes. ¿Qué me podés contar de tu actividad? Desde el año 2004 tenés matrícula de mediadora. ¿En qué casos más o qué experiencia podés contar respecto de alguna situación en la que hayas mediado y hayas llegado a una solución del conflicto?
Bueno, la mediación tiene como diferencia la conciliación, a mi modo de ver, un resultado más perdurable porque las partes logran un acuerdo que surge de su propia iniciativa. Se trabaja con una serie de herramientas y técnicas para que cada persona proponga una solución. En la conciliación, los acuerdos se logran orientados por quien concilia. Y siento que ese resultado no es tan propio como arribar a lo que cada parte propone y trabaja como posible resolución del conflicto. Por eso yo soy una fanática de la mediación. En Comodoro Rivadavia hasta hace poco tiempo no había coordinación mediación y no había un modo de intervenir profesionalmente. Yo utilizo muchas de esas herramientas en mi actividad privada, en mi oficina, en el estudio y con algunos colegas que han tenido la misma predisposición para trabajar con nuestros propios clientes en ese sentido. El año pasado yo concursé para el cargo de coordinadora en la ciudad de Comodoro Rivadavia, porque también era, por supuesto, un cargo que a mí me interesaba ocupar. No me fue mal, pero no quedé elegida. En este cargo, distinto es el mecanismo de selección, presentamos nuestros antecedentes, éramos 7 personas, y esos antecedentes tenían un puntaje. Los antecedentes de la persona que ganó el concurso de iniciativa eran mayores que los míos, y ella logró allí una ventaja como de 15 puntos, porque no sé bien cómo se puntúan. La doctora había estudiado en Córdoba, tenía la posibilidad de hacer de la práctica de la mediación un montón de capacitaciones que nosotros acá no teníamos acceso. No logré en la etapa escrita y oral descontar esa ventaja. Y a pesar de que me felicitaron y que yo siento que el examen fue muy bueno, quedará para mi experiencia personal. Esas son las intervenciones que tuve en ese sentido. Y también el año pasado, por inquietud personal, me involucré en el consultorio gratuito del Colegio de Abogados. Intenté ayudar a organizar un poco este consultorio gratuito y también utilicé estas herramientas y estas técnicas con los jóvenes abogados para que puedan ver, ellos que están en la etapa que yo estuve cuando me recibí, que todo es litigar y ver qué tal nos van a una audiencia y qué miedo tenemos de que el otro abogado tenga más experiencia y demás. Bueno, abrir un poco la cabeza en este sentido para saber que hay otros modos de resolver los conflictos. Porque ya les dije, soy un poco fanática de la mediación.
Este asunto del código contravencional, hay un reclamo de los jueces contravencionales, de los jueces de paz, perdón, de que exista el Ministerio Público, digamos, acusador en los procesos, ¿no?
Justamente hay ahora un proyecto de reforma al respecto.
Ahí viene la pregunta, o sea, independientemente del proyecto y la reforma legislativa, ¿a vos te parece que eso requiere, ese punto de la eventual, una eventual reforma, requiere una reforma legal o podría existir alguna manera de que exista, intervenga el Ministerio Público Fiscal sin necesidad de reforma? O sea, ¿se podría hacer eso?
Yo tengo una postura, pero reconozco que al no estar dentro de la función pública no conozco mucho de la organización. A mí me parece que podría intervenir el Ministerio Público Fiscal sin necesidad de una reforma, pero aliento que exista una reforma y considero que este cargo, en el caso en que se instrumente esta posibilidad como reforma legislativa y que intervengan en este proceso las partes siendo letrados, considero que el cargo de juez de paz debería, por lo menos en los de primera categoría, exigir el requerimiento del título y el conocimiento jurídico que ello impone. Porque si el defensor es abogado y asiste en defensa del contraventor, si el fiscal interviene por el Estado llevando adelante la acusación, me parece que un juez de paz no letrado tal vez tenga o no tenga las herramientas necesarias para poder decidir al respecto cuál sería nuestra función.
Interesante tema. Era la última pregunta, pero me parece que no va a ser
es mi opinión.
No es totalmente respetable. Ahora, la pregunta que yo te tendría que hacer a continuación y se me parece que no es posible evitarla. Es un razonamiento interesante. Ahora, ¿cómo quedaría el juicio por jurados con ese razonamiento? Porque en el juicio por jurados las partes son letrados y los que deciden, no.
Bueno, por eso le dije en algún momento que es nuestra función en el Código contravencional y persentencia. En el juicio por jurado hay otra situación. De todas maneras, todo el proceso del juicio se lleva a cabo con un juez. Es solamente la decisión la que el jurado toma en esta consideración. No me he preparado mucho respecto a este tema en cuanto a decirlo con elementos legales más claros, pero me refiero a que hay una custodia del debido proceso en todas las etapas de ese juicio, con una persona que es un magistrado que está en condiciones de llevar adelante justamente este control, y que luego resuelve el jurado, que justamente últimamente es una cosa de actualidad porque hubo alguna resolución que la gente toma como asombrada. Bueno, igual si uno se guiara por los medios, digamos, también saldríamos corriendo todo. Pretendo ser un poco más cauta.
Igual para tu tranquilidad, digamos, esta cuestión de los si los jueces de paz de primera categoría requiere título, el titular no es un tema que se viene discutiendo en este consejo hace bastante tiempo y son, digamos, hay criterios variados con eso, no solo en este consejo, pero bueno, justamente acá se exterioriza el tema cuando hay que elegir, y bueno, justamente hay candidatos que son abogados y candidatos que no, pero está dentro es discutido por lo menos.
Claro, sí, imagino que sí.
¿Señor consejero, alguna pregunta más? Parece que no. No, yo dije que íbamos a disparar un lío y no, son impredecibles los consejeros.
Están muy callados. No sé si es bueno o es malo.
Son impredecibles, no se sabe. Terminamos la entrevista y leemos el dictamen. Sí, te puedo quedar incluso. Gracias. Le decimos que venga el doctor Ananís. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, esta parte del concurso tiene que ver más con el perfil que con cuestiones técnicas, sin perjuicio que pueda haber algún interrogante respecto a cuestiones técnicas. Lo primero que yo te tendría que preguntar es, estás anotado para juez de paz titular y para primer suplente.
Segundo
suplente, perdón. Tienes que hacer la opción en este momento. O una cosa o la otra, digamos.
Para el segundo suplente.
Perfecto. Bueno, ahí. Entonces, ¿qué es lo que te motivó a concursar para juez de paz segundo suplente?
Digamos, la decisión la tomé ayer cuando me estuvieron evaluando, digamos, porque como me inscribí a los dos, y como es el primer concurso en el que participo, lo que quiero, digamos, es ir ganando experiencia y conocimiento. Por eso digamos que elijo el segundo suplente para, bueno, en base a eso también poder prepararme para desarrollar futuros cargos. Y lo que me motivó a inscribirme es que estaba, digamos, posponiendo, digamos, mi parte jurídica. Y cuando en noviembre del año pasado vi que estaba el concurso, decidí inscribirme. La verdad que cuando me inscribí, después pensé que el concurso no se iba a realizar porque había pasado demasiado tiempo, como le digo, es la primera vez que se realizaba este tipo de inscripciones. Es más, después empecé a saber bien cómo era el tema del Consejo de la Magistratura, porque cuando yo me inscribí, tuve que enviar todos mis papeles a Esquel, por ejemplo, en ese momento. Y bueno, y después se dio esto también, que salió el concurso de juez de paz titular. Así que bueno, dije, me inscribo a los dos. Cuando consulté, los temarios eran lo mismo, porque se supone que uno subroga al otro. Así que, bueno, por eso fue mi inscripción. Digo, más que nada para adquirir experiencia y para seguir aprendiendo de mi profesión.
Bueno, gracias. Señores consejeros, tienen la palabra.
Buen día.
Buen día.
Una consulta. ¿Qué te pasó ayer en el examen? Porque a las preguntas que se te hicieron, es como que te quedaste como tildado, no pudiste responder, no pudiste hablar, contestar. ¿Qué fue lo que te pasó?
Eso justamente es como que me quedé tildado en ese momento, porque con la doctora que siguió después de mí, justamente estuvimos repasando y hablando. Por eso después la esperé para ver cómo le iba a ella. Fue un bloqueo que me agarró en este momento. Nada más porque, digamos, el lunes ascendí a la tarde, ese día, o sea, por ayer, había ascendido también a la mañana y me seguí, o sea, digamos que todo el tiempo estuve con el material de estudio y todo. Y bueno, y cuando llegué ahí, los nervios me superaron, ¿eh? Como por eso le aclaraba que era la primera vez que me presentaba a un concurso.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, contanos un poco cuál es tu medio de vida actual, a qué te dedicas.
Bueno, yo, capaz como se habrán dado cuenta, no soy de la provincia de Chubut, soy de la provincia de Catamarca. Hace casi 5 años que estoy aquí. Y cuando llegué, no venía por cuestiones laborales, sino simplemente de visita. Y por X motivo me seguí quedando aquí. Y después me surgió una posibilidad, porque estuve a cargo de la CNRT en toda la provincia, era delegado nacional, y con esa función, lo único que hacía desde el aspecto jurídico era más el tema de la discapacidad para que se respeten los derechos de las personas con capacidades diferentes, para poder viajar, ¿sí?, con un acompañante y todo lo demás. Este trabajo lo desarrollé hasta el año 2016, ¿sí?, que por cuestiones de cambio de equipo en el ministerio, hubieron cambios. Y me desempeño también como profesor en institutos y en secundario, e incluso estoy terminando el profesorado también en ciencias sociales y haciendo un máster en Derecho y Negocios Internacionales. Esa es mi principal actividad hoy en día, es la docencia, y cuando salió la posibilidad de este concurso, dije, bueno, es hora de incurrir, en lo que me preparé. Así que esa sería la respuesta.
Bueno, gracias. Bueno, seguimos, ahora vamos a hacer un cuarto intermedio de 5 minutos, continuamos con las entrevistas personales con posterioridad y leemos el dictamen de la mesa con posterioridad, y bueno, ahí vemos si deliberamos el concurso ahora o a la tarde.
Bien, bueno, gracias.
Hasta luego. 5 minutos, consejero.